ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Si te quieren invisibilizar,
toma los medios.
Si te quieren dominar,
toma el poder.
Si te quieren callar,
toma la palabra.
Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote.
Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México,
rompiendo el cerco informativo.
¡Toma la palabra!
Bueno, pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo y Toma la Palabra, estos noticieros que se hacen desde los medios libres y que, bueno, pues retoman las notas de los portales de los colectivos de medios libres independientes, autónomos o como se llamen, y también de los portales de los movimientos sociales, desde sus redes sociales, sus páginas, en fin. Y bueno, pues sean bienvenidos, y bueno, pues esta edición... Ahorita estamos saliendo el martes 1 de agosto, teníamos que haber salido el lunes, pero por problemas técnicos, bueno, pues salimos hasta el día de hoy, pero bueno, pues con todo el ánimo de seguir informando. Y bueno, pues vámonos con lo que hay para las noticias del día de hoy. Tenemos información acerca de El Comparte, este festival de arte y cultura que se realizó en Chiapas del 23 al 30 de julio y que ahora va a empezar su formato digital del 1 de agosto hasta el próximo 8. Vamos a tener información, vamos a tener un poco de música de lo que nos trajimos por allá y bueno, pues esperemos que sea también de su agrado. Esta actividad muy muy buena con más de 250 participaciones artísticas y culturales que reunió pues de muchas partes del país y del mundo. Y bueno, vamos a hablar también de la conferencia de prensa que hubo en torno a la situación de Fernando Sotelo y también la noticia de la libertad de nuestro compañero Abraham Castellanos, que también obtuvo su libertad este preso político libertario oaxaqueño. Y bueno, pues es una de las buenas noticias que vamos a tener para el día de hoy. También fallas en el metro de la Ciudad de México, un reporte que nos trae Camila, también entrevista a Mario Luna, un reporte de Radio Zapote, también atentos a las movilizaciones de los pedregales de Coyoacán, de los pueblos, barrios y colonias que pues siguen luchando en contra de la impunidad que está haciendo estas inmobiliarias allá en su zona. También tenemos información acerca de los presos políticos mapuche, una carta de la Machi Linconao. También tenemos información acerca de la situación en Venezuela, primero un comunicado donde nos denuncian el ataque a televisiones comunitarias y medios comunitarios allá en Venezuela por parte de estos opositores de derecha. También vamos a hablar acerca de sobre Venezuela, la crisis que está viviendo y el proceso de la constituyente. También tenemos información, agresión sexual en Interjet, esta línea de aviones. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Diversidarks en Oaxaca, un reporte que nos trae Camila desde allá, desde esas tierras sureñas. También un reporte sobre mujeres migrantes. Bueno, pues la lucha por la sobrevivencia y el respeto también a la integridad de las mujeres migrantes. Y en nuestra memoria, en el bloque de nuestra memoria, pues vamos a hablar de Ayotzinapa. Se han cumplido ya más de 1000 días de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas. Y bueno, pues este mes también hubo bastantes movilizaciones, les vamos a traer información. Y para cerrar, las recomendaciones culturales, así que no le cambien. Quédense aquí en Toma la Palabra y Noticias de Abajo. Vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Este es muy amable.
Y es usted
pura vida.
Yo que todo lo revuelco hoy en las mañanas. café yo. Me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio. Ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre, incendiaria. Así soy, como luz de la mañana que no quema, pero como cala. Y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida.
Señorita,
soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran, con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto.
Y bueno, pues ya entrando a la primera nota, pues se realizó el Comparte Zapatista, este festival de arte y cultura allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, en Sidesi y también en Oventic. Los primeros días, pues las actividades en Sidesi agruparon a distintos artistas y promotores de cultura de muchos lados, pues para presentar sus actividades en un gran festival cultural que desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche constantemente estaban en presentaciones, proyecciones, foros, en fin, una larga lista de actividades. Esto, pero estas actividades en sí de sí fueron para la gente que venía de fuera, y allá en Oventic, en este territorio zapatista, lo que se presentó fueron las comunidades autónomas haciendo su arte propio, hicieron exposiciones fotográficas, de pintura, de escultura, e hicieron presentaciones musicales, teatrales, de poesía, en fin, muchas actividades que también nos presentaron nuestros compañeros zapatistas. Y bueno, pues como les recordamos también, pues se va a llevar a cabo el Comparte Virtual, Arte, Resistencia y Rebeldía en la Red, edición cibernética del Comparte contra el Capital y sus Muros, Todas las Artes, del 1 al 12 de agosto del 2017, y la página para poderlo ver es http://comparte.digital, y los horarios de inicio del martes 1 de agosto en México a las 0 horas, GMT 6 de la mañana, Europa 7, África 7, Asia 13, Oceanía 15, y bueno, pues ahí en la página de enlace zapatista.zln.org.mx nos comparten pues distintas toda una compilación y seguimiento a todo lo que hubo allá en Sidesi y en Oventic, y también pues todas las fotos, videos que nos comparten los tercios compas, y bueno, pues hay las distintas exposiciones, en fin, les recomendamos que revisen el enlace zapatista para que vean la enorme cobertura y muy buena cobertura que hicieron nuestros compañeros de Enlace Zapatista. Bueno, pero mientras tanto, pues vamos a escuchar una cumbia, la cumbia de Marichuy, interpretada por los originales de San Andrés, una de las canciones que se presentó allá en Sidesi, Chiapas. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes.
Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con ustedes en este festival Comparte. Sean todos bienvenidos a los que van llegando. Somos el grupo Originales de San Andrés. Venimos del Caracol 12 Oventic. Muchas gracias y continuamos. Órale pues, ánimo, ánimo. Vamos a conocer esta canción y esperamos que la bailen y disfruten. Es una cumbia que apenas lo inscribimos, que vamos a bailar con este ritmo para apoyar a la candidata Marichuy. ¡Sale pues, todos bailando con este ritmo y a tus padres!
Come on! Seguimos con el bloque de internacionales y vamos a trasladarnos a Chile. En Facebook puede usted buscar la red de apoyo Comunidades en Conflicto-MAP, que se trata pues de esta página que está cubriendo la información llevada a cabo pues de los presos políticos mapuche. Francisca Rinconao, pues como ya hemos sabido más anteriormente, es una presa política que fue violentada por defender las tierras mapuches, y recientemente, apenas a casi un mes, también aprendieron al compañero Facundo Jones Guala, y pues hoy se manifestaron en Chile, hoy día lunes, se manifestaron a las afueras pues de esta institución que se encarga de resolver estos temas sobre delitos al Estado. Y pues el resultado fue que hubieron más detenidas, en este caso, ¿no?, mujeres mapuche detenidas. Y recientemente pues acaban de publicar que se está viviendo un desalojo en el departamento Guamén, en Chubut. Orden juez federal Guido Otrando lo dijeron por megáfono: fuerte operativo represivo en la comunidad mapuche del Lonco Cafundo Jones Guala, preso político, ahora difusión urgentes. Como medio escrito en clave, lo tienen ahí, y pues esperemos saber qué es lo que está pasando y lo que sigue pasando allá con los compas que están pues exigiendo la libertad de las compañeras que fueron detenidas con lujo de violencia, y pues la presencia de la gendarmería en el territorio. efectivos en la ruta y varios móviles. Y esto es la información que se está dando en esta página de Red de Apoyo para las Comunidades en Conflicto. Y el nombre de los detenidos es Emilio Jones, Néstor Anticura, Ismael Painafil. Esto sucedió hace 5 horas, pero también estuvieron detenidas las compas y las que emitieron un comunicado del Huerquen de la PU, Love, en resistencia del departamento Cuyamén. Fernando Jones Guala, extraído de comunicaciones FM Radio Alas. Esta es la información. Se ingresó de manera pacífica, estábamos reunidos en la oficina del juzgado federal de Bariloche con nuestros abogados charlando con el fiscal cuando empezamos a escuchar que se estaba produciendo incidentes del lado de afuera. Se escucharon disparos, roturas de vidrios. Por ahora están confirmados 4 detenidos: Fausto Jones, Guala Mateo Ávila y 2 Lamien, más Romina Jones sufrió golpe en la boca con diente partido, y Diana Águila. Los detenidos serían trasladados y dentro del plazo de 24 horas esperamos audiencia para saber bajo qué cargos fueron detenidos. Entendemos que el Lonco va a seguir detenido. Está decidida su huelga de hambre, oficialmente partida de hoy. Han reiterado a las otras personas que estaban dentro del juzgado, efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Grupo Especial de Fuerza Aérea. Las mujeres fueron golpeadas por efectivos hombres de la Gendarmería y luego fueron entregadas a la policía. Y también nos comparten pues las fotos donde hay indicios de barricadas, la presencia pues de la policía. Y pues la información acerca de cómo estuvo sucediendo la detención. Hace 6 horas comunicaron que la abogada Marina Schifrin pudo entrar a ver a las 2 detenidas, Romina y Diana. Ahora se encuentran a la espera para poder entrar a ver el resto de los detenidos y para entregarle los anticonvulsionantes en mano a Fausto Jones Guala. Antes de llegar al aeropuerto hay un operativo que lleva a cabo Gendarmería, Prefectura, PCA y la Federal. Bueno, vemos que hay presencia militar de varios extractos ahí de las Fuerzas Armadas de Chile. Y bueno, Romina Natalia Jones es su nombre y Diana Cifuente. Y hay unas fotos de ellas llevadas aprendidas. Y en esta misma página nos comparten una información de la página marilocheopina.com y donde, bueno, hay una información ahí. Este lunes por la mañana se produjeron serios incidentes frente a la sede del juzgado federal durante una manifestación donde se reclamaba la liberación del activista mapuche Facundo Jones Guala. Hubo roturas, corridas y al menos 9 detenidos y detenidas. Este lunes por la mañana se produjeron serios incidentes frente al set del juzgado federal durante una manifestación donde se reclamaba la liberación de activista mapuche Facundo Jones Guala, y el choque se produjo entre efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el apoyo de la Gendarmería Nacional y los manifestantes, quienes intentaban cortar la circulación de la arteria céntrica con la quema de cubiertas. También arrojaron piedras y rompieron vidrios del edificio. Las fuerzas de seguridad utilizaron armas de disuasión para alejar a los reclamantes, pero estos respondieron con piedras e insultos. Esta es como una nota pues que está cargando más culpa, ¿no?, hacia los manifestantes por defenderse con piedras. Y digámoslo así, pues no sería un choque, sino una represión por parte de todo este cuerpo de la Gendarmería y de la Fuerza Nacional para desalojar pues a los manifestantes que están pidiendo pues libertad para los presos y que ahora tienen más presos, ¿no? Sin embargo, un grupo de abogados que se constituyeron en el ingreso del edificio indicaron que aún no sabemos con certeza cuántas personas son las detenidas. Tenemos referencias de que en el aeropuerto hubo 2 detenciones y que la costanera, la policía Río Negro, también detuvo a 2 más, pero ahora son informaciones no oficiales. De todas maneras, venimos para velar que se estén cumpliendo todas las garantías constitucionales durante este proceso, aseguraron los abogados, ¿no? Bueno, pues Guala, el preso político por lo que sucedió toda esta manifestación, fue detenido el 27 de junio pasado en el puesto de gendarmería de Río Villegas y pues nos dijeron en unos 30 días quedaría en libertad, indicó el Schifrin, pero aún no tenemos novedad ni sabemos cómo continúa el avance de la causa. Entonces pues hay una galería de fotos y vamos a poner un video pues de cuando estuvo aconteciendo pues la protesta y las detenciones. Bueno, este es el momento de la detención, y es lo que ahorita está pues aconteciendo en esta parte de Chile, y vamos a seguir pues al pendiente de lo que esté sucediendo por allá para los compas que están en defensa del territorio y contra el terrorismo, es decir, ellos no son terroristas ni es un delito lo que están haciendo, sino están ocupando pues su derecho de pueblos ancestrales de defender sus tierras y los recursos naturales de los que están habitados, ¿no? Entonces, también condenamos pues a toda la política represiva pues del Estado de Chile para callar pues estas voces, para coartar la libertad de expresión con la detención y con el resultado de los presos políticos, porque es la forma de destruir pues a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, continuamos con el bloque de internacionales.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Ok, y para reforzar nuestra información sobre Venezuela, pues estamos consultando una página, la Billetti, comunicación alternativa a la comunicación global, quienes nos informan se incrementan ataques a medios comunitarios en Venezuela. Una nota que se emite en julio 28 de este año. La escalada de violencia que comenzó el 1 de abril en el país caribeño lleva más de un centenar de muertos y pérdidas materiales que le costarán al Estado una gran inversión social. El tipo de violencia se ha caracterizado por atacar y eliminar íconos del proyecto bolivariano iniciado por el presidente Hugo Chávez, así como símbolos identificados con el socialismo y la autodeterminación de los pueblos. El 27 de julio, en horas de las 11:30 de la noche, aproximadamente 20 personas con sus rostros ocultos o encapuchadas decidieron incendiar la televisora comunitaria Montaña TV con el uso de bombas Molotov, el medio de comunicación comunitario que lleva 19 años transmitiendo. Se encuentra en Cordero, municipio Andrés Bello, estado Táchira, y lleva varios días incomunicado con el resto del estado, producto de las barricadas impuestas por sectores afines a los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, abreviado MUD. En conversación con integrantes de Montaña TV pudo saberse que debido al material de la infraestructura no pudieron incendiar la televisora, por lo que decidieron atacar a las viviendas de personas que forman parte del colectivo de la televisora. También fueron afectados vecinos y comerciantes de los alrededores. Según declaraciones de Greysor Chacón, integrante de la Montaña TV, además del ataque a la televisora, pretenden atacar edificaciones y casas nuestras. La gente sabe dónde habitamos los chavistas y se dedicaron a partir los vidrios de las panorámicas de nuestras casas. También se vieron afectados dos vehículos vecinos que no tienen nada que ver con la televisora comunitaria, y agregó, fueron asediadas las casas de otros compañeros, aproximadamente 6 viviendas fueron agredidas con objetos contundentes, hubo ataques terroristas a personas y el llamado de que la gente no salga a la calle, no se asome para la instalación del miedo. Este ataque a la Montaña TV tiene antecedentes históricos de los últimos 16 años, siempre en conciencia con periodos de violencia política y económica en Venezuela, por parte de sectores de la oposición al llamado proceso Revolución Bolivariana. También en el año 2002, durante el paro petrolero y el golpe de Estado al presidente Chávez, en el 2014, durante la insurrección opositora, denominada La Salida, por parte del dirigente Leopoldo López, el partido Voluntad Popular, hoy preso y condenado por agavillamiento. El intento de incendio de las instalaciones de la Montaña TV y las viviendas de sus integrantes se suman al ataque de la radio comunitaria Precuricular FM, integrada a la comunidad socialista Atoroa, en el estado Lara, denunciando el 25 de julio, según reseñó en una página de Radio Comunitaria Venezuela, fue blanco de ataque incendiario. Montaña TV ha permanecido transmitiendo su señal de cable y produciendo contenidos comunicacionales para informar sobre los sucesos que se desarrollan en su municipio y han elaborado materiales audiovisuales para derribar el cerco informativo de los medios comerciales. En el 2016 presentó el largometraje documental Guarimbas Táchira 2014, estrenando en Telesur, y recientemente anunciaron el estreno de un nuevo documental político, Voces de Fuego, vinculando a la historia de violencia que protagonizaron líderes sociales y comunitarios de Táchira. Y bueno, vamos a escuchar un audio.
En la urna del CDP La Vieja, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela.
Un grupo de por lo menos 20 personas se arremetieron contra la televisora comunitaria Montaña TV en la ciudad de Cordero, el metropolitano municipio Andrés Bello, en el estado Táchira, en Venezuela. El ataque, incluso bombas molotov y piedras, fue dirigido además contra las casas particulares de integrantes del colectivo comunicacional comunitario, afectando además a vecinos de propiedades cercanas.
Mi nombre es Grayson Chacón, soy vocero del colectivo Montaña TV, del municipio Andrés Bello, del estado Táchira. Ayer, aproximadamente a las 11:30 de la noche, ayer 27 de julio, en nuestro municipio, en la capital Cordero, fuimos asediados por parte de grupos facinerosos, aproximadamente unos 20 encapuchados con material explosivo, quienes organizaron una emboscada a la televisora comunitaria, donde los intentos fueron fallidos, por motivado a que la misma televisora, pues su infraestructura no permitió de que fueran concretados estos impactos a través de los lanzamientos o más molotov a las instalaciones, la sede de la televisora comunitaria. Pero es importante resaltar de que al ver de que no pudieron impactar, ellos decidieron atentar y arremeter contra nuestras casas. La gente sabe que los voceros, alguna parte de los voceros de la directiva de la televisora, pues tienen las casas muy cercanas a la televisora, y bueno, se dedicaron a partir los vidrios de las panorámicas de nuestras casas. También fue afectado dos vecinos que no tienen nada que ver con la televisora comunitaria. Esto motivado, bueno, a buscar formas de intimidar, a buscar formas de neutralizar.
La voz radio CDP La Viglietti, la patria grande es noticia.
Ok, pues esa es la información que se nos comparte por La Viglietti, que es el Comunicación Alternativa para la Comunidad Global. Y seguiremos pues al tanto de lo que vaya resolviéndose acerca pues de la represión que está sufriendo este canal de televisión comunitaria y también pues que se respete el derecho pues de que sigan existiendo formas de expresión a los pueblos ancestrales, que serían estos, las radios comunitarias, las televisiones comunitarias, pero en un contexto de elecciones, ¿no? Evidentemente por eso los casos no son aislados, porque al haber represión ante la oposición al régimen, pues medios de comunicaciones están cubriendo la información, están compartiendo las denuncias y también las represiones hacia ellos, ¿no? Como en el caso de Montaña TV, televisora comunitaria, y como en el caso de periodistas, y como en el caso pues de todas las personas que están involucradas, digamos, en un movimiento social que no necesariamente estén a favor, sino que simplemente estén dando información verídica, que sería la oposición al discurso que el Estado ocuparía para seguir permaneciendo el régimen. Entonces, pues, esto nos da un poco más de visión acerca de lo que está pasando en Venezuela y continuamos. Siguiendo con el bloque de internacionales, tenemos el tema de Venezuela y vamos a compartir dos notas sobre información acerca de la opinión de otros países como es Estados Unidos y México. En el caso de Estados Unidos, Cuba Debate contra el terrorismo mediático nos comparte un artículo de opinión acerca pues del comunicado que se emitió desde el Departamento del Tesoro estadounidense, donde especifica que se bloquearán todos los supuestos activos del mandatario que están o pueden estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Además, se prohibirá a los ciudadanos estadounidenses contraer cualquier acuerdo con Maduro. El comunicado del Tesoro argumenta que el presidente Maduro llevó adelante la constituyente, pese a la oposición de venezolanos y gobiernos de derecha de varios varios. Sin embargo, las elecciones de este domingo del 30 de julio contaron con la participación de 8.089.320 personas que eligieron a los miembros de la Asamblea Constituyente para encaminar a la nación hacia el diálogo, la paz, el fin de la impunidad y la suspensión del rentismo petrolero. Asimismo, el Departamento del Tesoro amenazó con sanciones a quienes participen en la Asamblea Constituyente por su rol en socavar el proceso democrático y las instituciones de Venezuela. Más de 8 millones de venezolanos sufragaron este domingo para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente tras conocerse los primeros resultados. El presidente nacional constituyente, tras conocer los primeros resultados, el presidente Maduro agradeció la participación del pueblo y los efectivos de seguridad que resguardaron el proceso. Asimismo, el mandatario se refirió a las amenazas del gobierno norteamericano de aplicar sanciones fuertes y rápidas a Venezuela si no detenía a la constituyente. A nosotros, ¿qué carajo nos importa?, dice Maduro. Lo que diga Trump, aquí nos importa lo que digan los venezolanos que salieron a votar hoy. Washington no ha impuesto de momento ninguna sanción a las petroleras venezolanas y sus dirigentes, aunque está estimado algunas medidas contra el sector. Así lo anuncia la agencia Reuters, haciendo referencia a una fuente bien informada del Congreso de Estados Unidos. En los días previos a las elecciones, Washington declaró que iba a endurecer las medidas restrictivas contra varios altos cargos del Ejecutivo venezolano. Pues bueno, de esta manera, pues la persecución se vive en un tema no solamente nacional, sino internacional, ya que pues las políticas neoliberales se ven amenazadas de procesos políticos como este, que es de la Asamblea Nacional Constituyente, que tampoco podemos hablar de ello con bastante claridad, ya que no se tiene la experiencia de vivir en este país, al menos en mi caso. Entonces, seguiremos pendientes acerca pues de la información que comparta la gente que está a favor de la Asamblea Nacional Constituyente, o que esté, digamos, coberturando esa información que nos pueda llegar y tener una mayor claridad pues de los problemas que implica pues que los grandes, digamos, las grandes jerarquías, ¿no?, de los sistemas capitalistas pues estén impidiendo que haya otra forma de poder, ¿no? Que al final pues es el objetivo del capitalismo y de los gobiernos democráticos, estar siempre en constante guerra, ¿no? Y también el gobierno de México, que lo categoriza el mismo fascismo, la misma misoginia y la misma gobierno racista que es el gobierno de Estados Unidos con Trump, con su reciente pues triunfo, ¿no? Como presidente de los Estados Unidos, se esperan una política represiva a nivel mundial en todos los países. Pues Trump viene a ejercer la guerra, ¿no? sin un diálogo y con la imposición de su estigma cultural, ¿no? Que sería el racismo, la discriminación, el racismo, la misoginia, la violencia, etc. ¿no? Entonces, el gobierno de México también no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, y que realizaron el día de ayer en la República Bolivariana de Venezuela, y lamenta que el gobierno de este país haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente. Esto lo señala la Cancillería del gobierno, y sostuvo que los comicios no se apegan a la Constitución, que profundizan la crisis en que se encuentra el país de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México sostuvo que las medidas instrumentadas a lo largo del día por Venezuela para llegar a cabo estas elecciones sembraron temor entre la población e impidieron la libre manifestación pacífica y el trabajo de la prensa. Bueno, claro está que muy probablemente no sucedió esto, ya que sabemos que la política represiva de terror, ¿no? La política violenta, la política armada, está constituida por el cuerpo militar del Estado, ¿no? Capitalista. Entonces, si hubo gente que salió herida, si hubo detenciones, si hubo desapariciones, etc., es porque las políticas de represivas pues son bastante fuertes, ¿no? O sea, enfrentándote al gobierno de Estados Unidos con toda su maquinaria militar. Y bueno, condena México los incidentes de violencia y represión. El gobierno de México condenando a otros países de la misma violencia que él ejerce, ¿no? Pero seguiremos viendo las noticias sobre lo que está pasando con la nueva Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, y vamos a tratar de pues tener un poco más de crítica acerca de lo que ocurre y estar al tanto pues de las noticias alternativas que se van obteniendo. Y pues bueno, seguimos con este bloque de internacionales.
Bloque noticioso.
Bloque noticioso.
Don't shed no tears. Only the strong shall survive in these jungle streets. You must stand strong like a lion. Aztec Empire, keep rising. We'll be forever la raza. With Eurocentric lies, this is the land of our people. Nobody here is illegal. Don't let them change ya. Be down for who you are. Stand tall with pride and represent your culture. Pa'lante hermano, hermana. Pa'lante chicano, chicana. Together we'll be forever la raza. The Maya cultura Azteca Mexica. And don't worry, everything gonna be alright. We'll keep on marching forward till freedom. We won't stop the fight. Pa'lante hermano, hermana, hasta la victoria. Together we'll be forever la raza. We'll be forever.
Nosotros también queremos lo mejor para nuestra raza. Ya no existe confianza en el gobierno. Pa'lante a la gente del sol y la tierra. Pa'lante a la gente del viento y el jaguar. Cruzando fronteras, luchando la guerra. En este Babilón te ponen cadenas. No dejan a la raza subir la escalera. No dejan protesta, cambiar el sistema. En las escuelas enseñan mentiras. Los niños, las niñas no saben cultura. No saben la historia azteca mexica. Nomás ellos saben la historia gringa. Pa'lante, hermano, hermana, síguele cantando, síguele bailando, síguele luchando, representando nuestra cultura. Representing our culture, la raza, forever. One blood, one drum, one race, one love. Viva la raza.
Que no se te olvide.
La memoria de los pueblos que luchan.
Nuestra memoria.
Mantén la vida.
Nuestra memoria, manténla viva.
Ok, pues ahora estamos en el bloque de nuestra memoria. Y pues hay que recordar que se cumplieron 34 meses de la desaparición de los normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y pues los padres y madres nuevamente salen a las calles a exigir presentación con vida y castigo a los culpables, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas partes del país, en muchos estados de esta República Mexicana. Se levantó la gente, también hubo apoyo internacional. Este movimiento creció muchísimo por la indignación de todas las personas que sentimos pues que no es necesario que sigan habiendo, nunca fue necesario que hayan tantos asesinatos en el mundo. Y pues bueno, a mí me interesaría que escucháramos, agudizáramos el oído para pues de alguna forma hacer el acto de presencia en esta manifestación. A lo mejor si no pudimos salir a luchar este día, bueno, que la audición pues nos haga estar presentes. Y les vamos a compartir pues algunos videos y algunos audios que nos compartieron pues diversas medios alternativos, y les damos las gracias de poder pues escuchar los testimonios en esta sintonía. Y a ver, y regresamos rápidamente.
¿Quién hizo eso?
finalizar después de esta marcha. Como verán, compañeros, pues a 34 meses el gobierno no ha hecho absolutamente nada positivo, solamente crear una supuesta verdad histórica, ¿verdad?, para engañar a la sociedad, ¿verdad?, y querer engañarnos igualmente a nosotros como padres. Pero desde aquí les decimos que hasta el día de hoy no existen evidencias, ¿verdad?, de lo que dijo en ese entonces este procurador inhumano, ¿verdad?, de Murillo Caro. Por eso seguimos aquí, compañeros, y que si existiera, ¿verdad?, evidencias de que nuestros hijos ya no estuvieran de verdad, yo no tendría cara para decirles y o querer estarlos engañando, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos batallado bastante, mucho tiempo, para seguir presionando a este gobierno, ya que el grupo de expertos, ¿verdad?, que vino, dejó como más de 20 recomendaciones para que el gobierno siguiera esa línea de investigación, que de esas tantas de líneas se sacamos nosotros como cuatro más importantes para nosotros, ¿verdad?, que es la participación del ejército mexicano en la agresión de nuestros hijos, las personas, ¿verdad?, de parte del periférico norte, ¿verdad?, porque el gobierno solamente quería decir que los muchachos se los llevaron del periférico norte. No había hablado del Palacio de Justicia, no había hablado de la participación de dos policías federales, no había hablado de la participación de policías municipales de un poblado de Pituco, Guerrero. Entonces, a la investigación, ¿verdad?, que hicieron el grupo de expertos de independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reside en Washington, se fue descubriendo todo eso. Los policías de Pichuco, los dos policías federales que cuando se estaban llevando a nuestros jóvenes, subiendo en patrulla, llegaron los policías federales diciendo: ¿a dónde se llevan nuestros jóvenes? Contestaban los policías municipales de Guadalajara: ¿no? Los llevan para Pichuco, allá que el patrón decida qué hacer con ellos. ¿Por qué esos policías federales o esos policías municipales no les han acercado la verdad de quién es el patrón de Pichuco? Porque ha habido mucha gente, ¿verdad?, que dice: ¿por qué el gobierno federal no entra a Pichuco? Díganle por qué no viene. Porque tiene miedo, porque cuida aquí. Igual, de las telefonías celulares, ¿verdad?, que decían que nuestros jóvenes los habían quemado con todo ropa, con todos celulares. Después, cuando han metido, ¿verdad?, se encontraron playeras en un camión, ¿verdad?, playeras de nuestros jóvenes, y que lo estaban en poder de la PGR, pero no lo habían dicho, ni a nosotros lo habían dicho, que existían playeras de nuestros jóvenes para identificarlas de quienes eran. Porque Murillo Caro ya había dicho toda la verdad, la supuesta verdad para este gobierno mexicano. De verdad que es una vergüenza para la nación que esa clase de personas representen, al menos para mí, ¿verdad? Definitivamente son personas totalmente detestables.
Así es, pues esa es una de las, de lo que pudimos escuchar en esta movilización a 34 meses. Y pues el padre de familia Emiliano, pues es el que acabamos de escuchar. Y pues bueno, es importante que sigamos esta movilización. Son 34 meses, ya se van a cumplir 3 años de lo que pasó.
Porque nuestro único modo de vivir era, o sea, estar trabajando, seguir trabajando para darle un poco a nuestros hijos, ya que somos gente de bajos recursos, y como cualquier padre, creo que tiene la ilusión de que su hijo sea alguien en la vida, aprenda a leer, que conozca sus derechos como ser humano, como mexicano. Eso es lo que queríamos nosotros. Como padres, no teníamos para darles a nuestros hijos que estudiaran en una escuela privada, más que, pues, aplicar en una escuela normal, como es la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿verdad? Donde, pues, entran
jóvenes de padres campesinos o de bajos recursos, ¿verdad? Para ser maestros e ir a los lugares más marginados que todavía al día de hoy existen en la República Mexicana. ¿De qué sirve que el gobierno derroche dinero en otras cosas, ¿verdad? En pagar tantos elementos que ande cuidando a la gente, ¿verdad? De policías federales, municipales y toda esa bola de lacras que solamente sirven para agredir a la gente inocente que lucha para exigir que se respeten sus derechos. Señores, nosotros durante todo este tiempo que hemos pasado hemos encontrado, ¿verdad?, todo ese apoyo en el pueblo que son ustedes, compañeros, en las distintas organizaciones que existen en la República Mexicana, que nos han tendido su mano sin importar de dónde venimos ni quiénes somos. Solamente se basan a esta agresión tan cobarde que sufrieron nuestros hijos, privándolos de su libertad por elementos del gobierno mexicano. Me pregunto, ¿cómo será posible que un hombre que dice llamarse hombre pueda hacer eso contra jóvenes inocentes y convivir con una esposa, con unos hijos? ¿Cómo, con qué cara has de ver a tus hijos cuando eres una porquería de la sociedad, que has cometido atropellos que te avergüenzan como hombre y como ser humano?
Ahí está, pues, nuevamente la voz de el compa, padre de familia, Emilio, y pues el desgarrante discurso que surge a partir, pues, de toda esta violencia que se genera por las desapariciones forzadas y pues resultado también de la guerra que no queremos darnos cuenta y que nos ocultan. Y pues seguir, como habíamos comentado en otros programas, pues se están organizando en distintas partes del país, México, para que la protesta de a 3 años, que todavía faltaría salir a manifestarnos el 26 de agosto, que sería la fecha más próxima y que se van a cumplir un mes antes de cumplir 3 años, pero ya irnos manifestándonos, que para los 3 años pues fue una manifestación grande y que realmente tenga un impacto social donde avancemos en el caso, pues, ¿no? Porque no podemos seguir así tanto tiempo. O sea, yo soy consciente que las madres y padres no van a claudicar. ¿Sí? Aunque cueste mucho tiempo conseguir la justicia, ellos no van a claudicar, pero sin embargo nosotros tenemos el poder de que eso se agilice y que estos padres puedan tener y vivir una vida normal, ¿no? Normal me refiero a sin violencia, pues. Entonces nos recordamos en este bloque de nuestra memoria y que no prevalezca la impunidad. Y bueno, regresamos, continuamos.
Bloque noticioso. Bloque noticioso.
Bloque noticioso.
Ok, como noticia, estamos en las noticias rápidas. Tenemos pues esto que sucedió en el metro. Si alguna vez usted ha tenido miedo de morir en el metro, yo al menos lo he sentido muchas veces. Esta cuestión que nos comparten ahí en las redes sociales de la gente que grabó lo que sucedió en el metro que está en la estación de Juanacatlán y Chapultepec, en la línea 1, pues empezó a llenarse de humo al adentro del metro y pues una falla ahí del sistema. Después se hizo todo una denuncia porque pues nadie ayudó a la gente, nadie llegó a ayudar a las personas que estaban ahí ahogándose y pues muchas de ellas y se hirieron por huir y tratar de salir del vagón y caminar pues por las vías del metro. Pues una situación bastante espeluznante y pues también qué onda, ¿no? Le subieron al metro 5 pesos, antes costaba 3 y creo que antes costaba menos y así, pero ¿dónde está justificado todo ese dinero que diariamente es ingresado al metro? ¿Quién sabe? Tal vez en los bolsillos de las empresas que están, que son dueñas, ¿no? De la línea del metro. Y vamos a escuchar pues un testimonio y continuamos con las noticias.
Estamos en el metro Panacatlán, donde hubo un accidente y la gente está quebrando por las vías de tren. Están todos intentando ayudar. No sabemos qué va a pasar, pero las autoridades no hicieron nada para ayudarnos. Tuvimos que salir por nuestro propio pie averiguando si había una corriente en las vías. Es terrible lo que está pasando en la ciudad, les vale madre, las autoridades no están preparados para nada, es un asco.
Pues ahí está un poco de lo que pudimos escuchar, qué está pasando ahí con la línea del metro. Somos demasiados en la Ciudad de México, yo pues me preocupa la situación. Entonces creo que todos tenemos miedo de que esto vuelva a suceder. Hay que hacer algo, hay que no solo exigir que se utilice el dinero para lo que deben hacer, como darle mantenimiento a la línea y en general a todo el sistema del metro. Y también pues tener más información de cómo actuar en estas situaciones, porque pues es un rollo tener las medidas básicas, precauciones básicas de sobrevivencia. Entonces pues continuamos con las noticias.
Toma la palabra y denuncia la impunidad.
Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos.
Toma la palabra y denuncia la impunidad.
Ok, pues vamos a... Seguimos con este bloque de Denunciamos la Impunidad y vamos a escuchar una entrevista que podés consultar en la página de Radio Zapote hacia la frecuencia libre. Aquí tenemos pues el podcast donde está publicada esta entrevista que se le hace. Escucha el testimonio de Anaí, compañera de Mario Luna. El 27 de junio del 2017, alrededor de las 5 de la mañana, Victoria Anaí Ochoa Domínguez, compañera de Mario Luna Romero, vio cómo su auto comenzaba a incendiarse en el patio de su casa en el pueblo de Ubicam. Esta información también la compartimos en el programa pasado de Toma la Palabra, pero no les pusimos el audio de la entrevista. Entonces vamos a actualizarnos con más información sobre lo que sucedió, este atentado que se suma a mucho de los casos que hay de agresiones hacia activistas, hacia defensores
del medio ambiente y que siguen siendo perseguidos constantemente. Entonces, regresamos.
Raro, soporte.
Jamás me hubiera imaginado que hubiera habido un ataque aquí en la casa, primero hacia mí. Siempre los funcionamientos habían sido como dirigidos hacia el mar, pero ya meterse directamente con su familia, pues no. Fíjate que, o sea, que Mario andaba para Estados Unidos, allá andaba en una manifestación contra unas minas, y estos últimos meses había tenido participación aquí, en algunos foros, en algunos eventos, con algunas organizaciones, había estado ahí en la ONU también, en mayo, y pues también ya sabes, ¿no?, desde que lo nombraron consejero del Congreso Nacional Indígena. Entonces, y ese día, a las 5 de la mañana, de aquí, hora de Sonora, él me llamó por teléfono para decirme que fuera por él a la central de Ciudad Obregón. Entonces me marcó varias veces, pero yo no escuché el teléfono porque estaba durmiendo. O sea, hasta como a la tercera vez me desperté, pero de reojo veo por la ventana, pues, y veo ya la lumbre. Entonces ya me cercioro y ya veo que sale lumbre por todo el abajo del carro, que está incendiándose. Entonces ahí, de pura casualidad, mi mamá se quedó con nosotros, conmigo y el bebé. Y ya al mismo tiempo nos encontramos, porque ella escuchó un ruido muy fuerte y pues yo ya había visto por la ventana. Entonces nos encontramos ahí y salimos. Yo en ese mismo momento le marqué al Mario y le dije que es lo que estaba sucediendo. Entonces ella procedió a hablarle al mecanismo de protección. Entonces, mientras todo eso sucedía, nosotros empezamos a apagar el incendio, pues, ¿no?, primero con cubetas de agua, pero no fue suficiente. Entonces prendimos ahí un motor de agua, una bomba, que le decimos, y con el chorro era difícil apagarlo, pues, ¿no?, y se volvía a prender. Era una especie, o sea, se notaba que en la parte de abajo del motor era donde habían puesto algo, porque se volvía a prender, y le echamos agua y se volvía a prender. Entonces, al final, pues, logramos apagarlo. Para entonces, pues, ya el mecanismo ya había hablado con nosotros, nos había dicho que iba a mandar a la municipal, a la estatal y a la federal. Nos llamaba el mecanismo para decirnos si ya llegó, y ya llegó, que la pase como hizo con ellos, y también Maya, ¿no?, estuvimos los tres en comunicación constante con los del mecanismo de protección. Y en ningún momento se presentaron. Llegó el Mario y fue por los policías de la Policía Ministerial Estatal, ¿no?, que se llama. Antes se llamaba Policía Estatal Investigadora. Y eran conocidos de él y se los trajo a las doctoras y medio. Entonces, bueno, pues como para las 8 ya estaban aquí los policías. Ya levantaron lo que tenían que levantar, la declaración. Ellos mismos le hablaron a unos peritos. Y como a la hora de hablarles, vinieron y levantaron, pues, todas las evidencias. Ya encontraron una costela, ¿no?, una camiseta, estaba envuelta una botella de vidrio y una piedra. Entonces estaba envuelta y aparentemente, pues, tenía olor a de gasolina, un acelerante. No lo podían ellos especificar, ¿no?, hasta que se hicieron las pruebas. Levantaron huellas también dactilares y unas huellas de calzado arriba del techo de la casa y en el patio también. Entonces, pues, se supone que el proceso de investigación ahí está. Obviamente es muy lento. Ellos mismos lo dijeron, pues nosotros les recomendamos que vayan y presionen ahí al Ministerio Público, porque hay muchos casos que tienen mucho trabajo y la verdad es que no les aseguramos que les den rápido los resultados. Entonces, a nosotros lo que nos pareció raro es que en ningún momento, bueno, para eso, al final, ya que estaba la policía, volvió a hablar del mecanismo y me dijo, ya llegó la policía. No ha llegado la policía, que tú me ibas a mandar, pero Mario fue por la policía ministerial y aquí están ya, ya mandaron por los peritos. Entonces, ya está todo bien, me dijo la del mecanismo. Sí, le dije, ya está todo controlado y está todo bien. Pues hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, pues nosotros nos pudimos ir hasta el tercer día para México para ver pues qué es lo que está sucediendo. Ya nos recibió el secretario Campa. Y él mismo pues habló con los mecanismos, les pidió un informe, entonces estaba en duda qué es lo que había pasado, sí, porque el mecanismo dice que sí les habló, pues no, a los municipales, federales, estatales. Y allá también ya hubo una audiencia con el gobierno del estado y dicen que ellos no recibieron la llamada. Entonces hay algo extraño ahí, de que o no le avisaron a la policía o la policía no quiso venir, ¿no? Porque es muy extraño que entonces las señales se hayan presentado por nadie, ninguna autoridad. Y pues en eso andamos, pues que dice Mario menciona pues que para él esta es la agresión más fuerte que le han hecho. Y pues nada, gracias a Dios pues pudimos a tiempo parar el incendio, porque también los toditos nos dijeron que si hubiéramos afectado a quemar, si no hubiéramos podido detenerlo, pues se hubiera encendido también ahí el tejado en el que está y se hubiera pasado a la casa posiblemente. Y la verdad es que fue por casualidad, porque si nadie me hubiera llamado, no me hubiera despertado. El carro se enciende completamente. Pues ahorita también estamos a la espera, por ejemplo, de que vengan algunos técnicos ahí del mecanismo para que hagan un análisis de riesgos para ver qué medidas van a tomar aquí en este domicilio, pues, ¿no? Si poner camas, poner luces, no sabemos qué es lo que vayan a determinar y qué es lo que sea necesario.
Así es, pues escuchamos este testimonio y vamos a compartirles más noticias. Seguimos con el bloque de Denunciamos la Impunidad y también pues exigimos justicia, que se informe que la impunidad prevalece con los presos políticos y las presas políticas, también en el estado de Guatemala, ¿no? Entonces, estoy detenido ilegalmente desde el 4 de febrero del 2017 por defender la tierra, el agua y los cerros y la vida. Libertad para los presos políticos y para quienes defienden la vida. Ayúdanos a compartir y pedir libertad a los presos políticos. Libertad para Abelino Chupcal. Y pues bueno, pueden seguir ahí la página de Abelino y gritar justicia.
Libertad para Abelino Chupcal, preso político del Che.
Ahí está, pues. Ustedes pueden seguir la información que se está obteniendo acerca pues de la libertad para Abelino Chupcal desde Guatemala, Livingston Izabal, y pues enterarnos acerca pues de las agresiones hacia defensores de la vida y luchadoras sociales que defienden el medio ambiente. Y pues bueno, eso es lo que les tenemos de información, pero seguimos. Ok, y en este bloque de Denunciamos la Impunidad tenemos la noticia que pudimos recolectar el día de ayer, el domingo 30 de julio del 2017, en la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Transmitió en vivo acerca pues de cómo pues es una calumnia y una mentira lo que prometió el gobierno acerca de las coladeras, de que iban a tener mejor administración de agua para esta comunidad, y que en realidad pues fue una desviación de recursos y un proyecto cantera, un fraude, un ecocidio en Avenida Aztecas, y el gobierno pues cómplice de todo esto que está sucediendo. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que nos comparten pues los testimonios de la gente y pues también de la información que se está compartiendo en la página del Facebook de Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, ahí para que sigan a esta página, para que se estén enterando pues de cómo se está llevando a cabo esta protesta.
Hoy domingo 30 de julio del año 2017, Nos encontramos en Avenida Aztecas 215, frente al predio donde la inmobiliaria Quiero Casa está haciendo un complejo de departamentos. Son las 7:40 de la tarde. Observamos la Avenida Aztecas. Este es, se nota el cambio de la sustitución de red de drenaje que hizo la inmobiliaria como parte de su proyecto, que hizo una desde el aquí abajo, desde la calle Rosales hasta Aztecas 215. Se supone que es para el uso para el agua del drenaje. Vamos a observar cómo la inmobiliaria, el sistema de aguas de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, hicieron ese cambio de la red de drenaje, pero no para que se saque el agua sucia, sino para secar el agua del manantial de Avenida Aztecas 215. Observemos aquí la coladera y veamos el agua que está tirándose al drenaje. Es agua totalmente clara. Es agua del manantial de Avenida Aztecas 215. Es agua del acuífero Tomero, que el Instituto de Geología de la UNAM determinó que no podía tirarse al drenaje. El gobierno aprobó el proyecto Cantera para que no tiraran el agua al drenaje, y observemos lo que está pasando en Aztecas 215. Desde el día viernes 28 de julio estamos tomando las evidencias día por día de cómo están tirando el agua al drenaje. Ese no es agua de... No es agua sucia. Es agua del acuífero Somero, agua que sirve para surtir el acuífero profundo y también para surtir la planta potabilizadora de Loreto y Peña Pobre y de Xotepingo. Vean la cantidad de agua que día con día se está tirando al drenaje. Son millones y millones de litros de agua. En los Pedregales de Coyoacán, durante los últimos 2 años por lo menos, hemos padecido el desabasto de agua en algunas calles hasta por 20 días, hasta por 3 meses. Y veamos este ecocidio, este crimen. Vamos a avanzar para acercarnos a todo el predio de Aztecas 215 para observar cómo sí es el agua del manantial. Vamos avanzando. Aquí se ve la cicatriz en el pavimento de la sustitución de la red de drenaje. Esa sustitución la aprobó el gobierno, pero lo que están haciendo es un uso diferente. Según la ley de aguas, debería de cancelarse la conexión al drenaje porque están haciendo un uso distinto. Veamos cómo aquí cambia totalmente el nivel del agua. Vean, incluso aquí huele mal. Ahorita donde hicimos la primera toma no huele a nada. Aquí ya huele feo y quiere decir que están utilizando la conexión que desde marzo del año pasado hicieron. Esa es la conexión que hicieron, ahorita la vamos a mostrar. Es esta. Aquí hay fotografías de cómo abrieron la banqueta para hacer una conexión, porque antes aquí ponían las mangueras de manera así a flor de banqueta. Lo que hicieron, la misma delegación les abrió para conectarse, vean. Esa es la conexión, y por eso es que en la coladera que se observa allá abajo abierta es donde se ve el flujo de agua, el de los millones y millones de litros de agua. Y aquí por eso seguimos la coladera. Esta ya está rumbo a la Aurrera, un poquito más cercana. veamos cómo es totalmente diferente la cantidad de agua. Y el olor, sí. Aquí huele, sí huele a drenaje. Incluso aquí se escucha, a ver si alcanzan a escuchar, el ruido del agua que allá abajo se está bombeando. Es una evidencia clara de que la sustitución de drenaje no se hizo para el uso que debiera, se hizo para tirar el agua del manantial. Cuando el sistema de aguas de la Ciudad de México, cuando el gobierno de la Ciudad de México, cuando la Procuraduría Ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente van a hacer algo, todas esas evidencias las vamos a seguir tomando. ¿Qué pretexto nos tiene el gobierno para convencernos a los habitantes que el proyecto Cantera cumplió con lo que supuestamente acordaron, que era que podían continuar la obra, pero la condición era que no tiraran el agua al drenaje? Si el proyecto Cantera está siendo violado en su punto fundamental, que es no tirar el agua al drenaje, ¿por qué continúa la obra de Aztecas 215? Aquí estamos, es justo al inicio del predio, está aquí el salón Brescia, y veamos aquí, ahora vamos a asomarnos, veamos cómo es totalmente diferente la cantidad de agua. Está más que claro, el proyecto Cantera es un fraude, el proyecto Cantera es una tomadura de pelo, es un engaño del gobierno para favorecer a la inmobiliaria Quiero Casa, es un fraude para que los dueños de esa inmobiliaria, José y Salomón Chabot, ganen millones y millones de pesos, y a cambio la población sin agua, a cambio el pueblo padeciendo de unos de los derechos humanos fundamentales, el derecho humano al agua. Vean cómo ya cambió la cantidad de agua. Ahorita que estábamos transmitiendo, unos trabajadores entraron. ¿Qué significa? Que ya, como se dice comúnmente, ya echaron el pitazo y seguramente ya apagaron las bombas.
Ya no hay agua corriendo.
Ese es el cinismo de la inmobiliaria Quiero Casa. Ese es el flujo real de agua. Vean cómo hasta cambió el color. Ese así es, podríamos decir que es el agua de drenaje. Cambió totalmente. Bueno, ¿qué otra prueba quieren para venir a cancelar esta obra? En ese mismo momento vamos a comunicarnos con el subprocurador ambiental, esperando que conteste su teléfono, porque él dijo que nos daba línea directa para que ellos vinieran a hacer algo. Entonces vamos a llamarle.
Es domingo alrededor de 7:40 de la tarde. Todo el día, toda la mañana, estando tirándose el agua. Cuando ven que los vecinos empezamos a evidenciarlos, apagan la bomba.
Vamos a poner la llamada en altavoz. Vamos a ver si escucha su procurador ambiental, Emigdio Roa. Vean cómo. A ver, ya no te. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Ahora vamos a volver a intentar marcar, que se cortó la llamada, no sabemos si sí contestó o no. Pero veamos cómo cambió radicalmente la cantidad de agua. Es un... Lo manda al buzón de voz. Pero bueno, dejamos la constancia. Diaria, vamos a seguir tomando las pruebas. Exigimos que la Procuraduría Ambiental, que la Secretaría del Medio Ambiente, que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que el Gobierno de la Ciudad de México, que la Delegación Coyoacán hagan algo ya. Es increíble, ¿qué van a hacer? Si eso no significa, esas pruebas que hacen algo, ¿qué camino nos queda al pueblo? ¿Qué camino nos queda a los colonos?
Bueno, ahí está la información que nos comparten, una de las pruebas para darnos cuenta pues de que no se están cumpliendo las medidas, ¿no? que se dicen se toman. Entonces pues denunciamos la impunidad de este caso, y también denunciamos el caso de Rubén Espinosa, que ya el día de hoy se están cumpliendo 2 años sin justicia del homicidio de este periodista, y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, de Yesenia Atsiri Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Áviles y Nadia Domínguez Vera Pérez, defensoras, ellas de derechos humanos. Y vamos a escuchar un audio de Pie de Página para enterarnos pues de lo que sucedió hace 2 años, denuncia la impunidad, y sigamos exigiendo justicia, porque pues no son los únicos, no es el único periodista, ni la única periodista, Nadia Vera, que son asesinados por el Estado, ya que se dedican pues a esta labor de informar y de estar cubriendo pues lo que sucede en distintas comunidades, en el caso de Veracruz, y pues lamentablemente, ¿no?, esta situación que se está viviendo. Y regresamos. Rubén Espinosa, 31 de julio del 2015.
¿Le preocupaban los amigos combativos que había dejado en su tierra? Los que saben que informar se paga con la vida. Dudaba también si dedicar su exilio a denunciar lo que pasa en Veracruz y el riesgo que corren los que se quedaron. Temía perder sus 3 trabajos, convertirse en un fotógrafo que nadie contratara. Decía que no quería convertirse en el 12º periodista asesinado en el Veracruz de Duarte, y se convirtió en el número 14. Y lo extrañamos, y extrañamos a nadie, y seguimos pidiendo justicia.
Un año donde las autoridades han actuado con negligencia e irregularidades. Ciudad de México, junio del 2017. A escuchar otro también que encontramos en la red para escuchar pues las palabras de Rubén.
Rubén, ¿cuál es el arma?
Mitad y mitad, la cámara y el ojo.
¿Y tu línea de alerta que no cruzas, quién te la da?
Sentido común. Por eso me salí del estado. Pero en el tiempo que estuve viviendo en Veracruz, te puedo asegurar que están pasando muchísimas, muchísimas cosas. No se puede. Simplemente no se puede, no estás seguro en tu casa tampoco. Se pueden meter a matarte y claro, nadie va a hacer nada alrededor por temor también a perder la vida, ¿no?
26 de julio de 2016, Rubén Espinosa, fotoperiodista, In Memoriam. Ahí está, pues este video es compartido por sinfiltros.com y bueno, esperemos que en el próximo noticiero podamos también hablar sobre las compañeras, Nadia Vera, estas compas que pues también fueron asesinadas y que fueron feminicidios, porque pues también no solamente es nombrar a Rubén Espinosa, sino que ellas murieron en el mismo lugar, de la misma forma, con violencia sexual, y fueron invisibilizadas porque son mujeres, ¿no? Es una jerarquía pues bastante reconocida. O sea, tampoco es que haya habido justicia para Rubén, ¿no? Pero o sea, démonos cuenta que sí son invisibilizadas por la situación en la que estaban. El acto sucedió pues cuando estaban todos reunidos en un departamento, y una de ellas creo que se dedicaba, pues tenía algún trabajo dentro de este círculo, y pues también fue asesinada. Una chica joven, Yesenia Atsiri Quiroz Alfaro, muy joven, fue asesinada también esta noche. Y Nadia Dominique Vera Pérez, que también la grabaron haciendo su denuncia de que ya la estaban persiguiendo, de que todo esto, y pues a nadie le importó, ¿no? Y ahorita pues es una más. Y bueno, también lo recordamos en este bloque, y pues hay que no olvidarlas, hay que mencionarlas, hay que denunciar la impunidad en la que se vive, y continuamos con más información.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Thank you.
por qué la bruja ya se murió. Dicen que alguien la vio ir caminando sin fe, ir caminando sin fe, y se desapareció. Me agarra la bruja, me lleva muy lejos, me lleva encantado y me brinda consejos. Me agarra la bruja, me lleva consciente, me da de beber un té muy caliente. Ay, dígame, dígame, dígame usted, si acaso este mundo anda bajo de fe. Ay, dígame, dígame, dígame más, si cuando amanezca regresa la paz.
Bueno, y pues continuando con estas notas, ahora vamos a escuchar un poco de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en torno a la lucha por la libertad de Luis Fernando Sotelo y también de Luis Fernando Bárcenas, ya que Ana María Castillo, madre de Fernando Bárcenas, también estuvo en esta conferencia de prensa, y nuestros compañeros del Barrio News, pues a bien nos comparten estos audios. Vamos a escuchar una parte y regresamos con ustedes.
Después de casi 2 años, Luis Fernando es sentenciado por el juzgado 32 a 33 años de cárcel y 5 meses. Aún cuando no existe una sola prueba en su contra, aún cuando el chofer, que era el único testigo de la quema del Metrobús, el juzgado dice no reconocer a Luis Fernando, dice no saber quién es él, dice, teniéndolo de frente, que no corresponde a la complexión de las personas que se subieron al Metrobús, dice que la actitud de los manifestantes todo el tiempo fue pacífica. Sin embargo, aun cuando esa es su única prueba y que el chofer lo está diciendo frente al juzgado, el juez 32 decide que sí hay pruebas suficientes y saltarse todas las cuestiones legales y de derechos humanos y sentenciarlo a esta exorbitante sentencia. Esta sentencia fue apelada el año pasado y en una sala penal del gobierno de Estado Federal, la cual resolvió que solamente la pena era excesiva, no resolvió absolverlo, solamente le bajaron la pena a 13 años, 15 días de prisión y a la reparación del daño por aproximadamente 9 millones de pesos. Jurídicamente, nuevamente se vuelve a impugnar esa resolución con un amparo directo que presenta la defensa de Luis Fernando frente al Tribunal Colegiado. Y hoy este es el último recurso jurídico que tiene Luis Fernando Sotelo. La resolución del amparo es la que va a dictar el futuro de nuestro compañero. Con este amparo directo lo que se busca es seguir planteando las violaciones, el hecho de que este es un caso fabricado, que no existe una sola prueba contra nuestro compañero, y que por medio del amparo directo y la resolución de este se ha absuelto y se ha liberado nuestro compañero. Sin embargo,
y bueno, pues esto es parte de esta conferencia de prensa que se tuvo hace unos días, el pasado fin de semana, y bueno, pues también vamos a escuchar a la mamá de Fernando Bárcenas, quien también compartió sus palabras. Y bueno, pues esto es parte de la conferencia de prensa.
Mi nombre es Ana María Castillo, mamá de Fernando Bárcenas.
¿Cuál es la situación de su hijo hoy en día, tanto en lo legal como en lo médico y emocional?
Bueno, pues jurídicamente se agotaron todas las instancias. Estábamos tratando de meterlo del beneficio por lo de preliberación, puesto que Fernando ya va a cumplir casi 4 años de estar preso en su menor. Esto lo metimos a partir de enero, porque en diciembre ya cumplió la mitad de la sentencia, pero está sentenciado a 6 años. El 19 de junio es audiencia para ver si le otorgan esta preliberación. Según argumentos del juez, argumentos pues totalmente absurdos, no le otorgan el beneficio. Simplemente el juez argumentó que fueron demasiadas jornadas de trabajo empalmadas las que elaboró Fernando y que por este motivo no le daba el beneficio, que tenían que contar jornadas por día.
Bueno, pues ahí tenemos un poquito también de este audio y bueno, pues seguimos luchando por la libertad de nuestros dos compañeros presos políticos, los dos jóvenes, los dos libertarios, y bueno, pues con dos también con sus amigos y familiares atentos y en movimiento para obtener su libertad. Y bueno, pues vámonos con más información.
Ok, pues seguimos en este bloque de Ni Una Más. Tenemos una denuncia para alertar a todas las mujeres sobre el hostigador sexual Daniel Vázquez. Él es capitán de vuelo en la aerolínea mexicana Interjet. En enero de este año hostigó sexualmente a su compañera de vuelo Karen Isabel, quien trabajaba como sobrecargo para dicha empresa. En un viaje al estado de Chihuahua, Daniel intentó besar a Karen por la fuerza y en reiteradas ocasiones la hostigó sexualmente, al grado de intentar entrar a su habitación por la fuerza para violarla. La empresa no solo ha hecho caso omiso de la situación, sino que además ha revictimizado a Karen por él, por lo sucedido. Exigimos justicia para ella y para todas las chicas que han sido violentadas por este sujeto. Ni una violencia sin respuesta. Justicia para Karen. Y vamos a escuchar el testimonio, unos minutos del testimonio de nuestra compañera denunciando lo que le sucedió a través de las redes sociales, y que yo creo que es muy importante que tomemos esta herramienta para denunciar pues el acoso sexual que vivimos día con día y la impunidad de la que se goza el maltrato a nuestras cuerpos. Entonces vamos a escuchar el testimonio para pues escuchar y esforzar un poco nuestro sentido del acústico para pues entender de qué forma es muy difícil hablar sobre esto, ¿no? Yo creo que pues nuestra compañera Karen se vio muy orillada a hacerlo, ya que no tenía justicia por ninguna parte. Entonces vamos a escucharlo. Karen Isabel. Según narra sucedido en Chihuahua, México, durante una pernocta en la que acabaron en un bar.
Estábamos nada más sobre cargo mayor, Stephanie, el capitán Daniel Vázquez del lado mío y yo estaba acá. Y este güey nada más hacía para acá y para acá. Y entonces lo que pasó fue que me agarró la cara del antro, me intentó dar un beso, yo lo aparté y le dije, oye, ¿qué te pasa? Ay, nada, estoy jugando. Me pidió un whisky en vaso y yo le dije, no, gracias, no tomo. Y entonces, te voy a agarrar la botella y me la quería poner en la boca para que yo me lo tomara. Le dije, chavo, delante, dijo, no, ya cerramos, brother. Entonces dijo, bueno, la seguimos en mi cuarto. Y yo, les dije, no, yo vengo a dormir. A mí esas zonas de que su cuarto y la chingada, dije, no, esto no me late, no me gusta. Entonces, le dije, ya me voy a dormir. Me paro, yo traía un suéter. Sin cierre, sin botones, sin nada, un suéter de tela, y me lo abre. Entonces fui, me encerré en mi cuarto y le marqué, le dije, ¿me sabes qué, Daniel? Ya me voy a dormir, todo bien, ya no voy a subir, descanse, chao, bye. Me desperté porque me despertó unos golpes horribles en la puerta. Unos golpes, no saben cómo golpeaba la puerta. Se detiene como por 2 minutos y vuelven a pegar horrible. Pero esta vez escucho la llave. Entonces hace clic la llave del cuarto. Y yo dije, jamás en la vida había sentido tanto terror. Jamás en mi vida, de 27 años, de 26 años en ese entonces, había sentido tanto terror. Y lo que lo detuvo fue el segurito de arriba de mi cuarto. Estoy segura que la reja fue lo que lo detuvo de entrar, porque la llave se abrió.
Después de 7 meses, terminó reportando el asunto a Interjet. Y la respuesta de sus superiores fue esta.
Y ninguna de sus redacciones ni de sus testimonios concuerdan con el tuyo. Dicen que eres esquizofrénica y que tú les diste la llave. Que tú les diste la llave. O sea, ¿se imaginan? Eso está súper estúpido, se los estoy contando. Y me dijo, no, ya estamos dudando de tu estado mental. Estamos pensando en hacerte pruebas psicométricas. ¿Cómo entraste a internet? ¿Cómo saliste en esas pruebas? ¿Por qué renunciaste a tu último trabajo? O sea, tachándome a mí de loca, esquizofrénica.
Ahora las redes se han llenado de comentarios, juzgando la situación y criticando a la aerolínea. La empresa solo ha lanzado un comunicado, citando el nombre de la azafata, pero no el del supuesto agresor. Sobre el caso del sobrecargo Isabel Otero, Interjet está analizando puntualmente la situación y ha abierto una investigación exhaustiva sobre el caso.
Ojalá que en estos 7 meses que yo me quedé callada por miedos. Sí, nunca me imaginé decir eso, pero me quedé callada por miedos. No le haya pasado a alguien más.
Ok, pues esa fue el video que está corriendo en la red, en Playground. Pues si ustedes entran a la página de Playground, ahí hay algunos videos interesantes y útiles para enterarnos de lo que está sucediendo y pues sumarnos a la denuncia de este agresor. Si, compañera, si nos estás escuchando, pues ten cuidado, defiéndete de este hombre. Si lo ves cerca, denúncialo. No dejemos que otra compañera más sufra esta agresión por parte de este violador. Y pues darnos cuenta de cómo es ese discurso que según nos manejan las empresas cuando nos hablan de que nosotras ya estamos liberadas porque podemos entrar a trabajar a una empresa buena y tener un buen sueldo. Y la verdad es que estamos pues expuestos a toda esta violencia y todos los días pasa y seguramente nuestra compa Karen no es la única que ha sufrido una agresión sexual de esta forma por parte de este sujeto Daniel Vázquez. Entonces vamos a seguir escuchando la información de cómo se está llevando a cabo el caso y que no queden al olvido. Hay que denunciar, hay que pues alzar la voz, ¿no? Porque nos pasa a todas. Entonces seguimos con el bloque.
Ok, pues estamos en el bloque de Ni Una Más. Les vamos a comentar una nota que puedes encontrar en Movimiento Migrante Mesoamericano. Caravana de madres centroamericanas, 12 años de lucha y esperanza. Y pues bueno, esta nota es un artículo de experiencia, ¿no? Sobre las mujeres migrantes en tránsito por México, por @MMM mesoamericano. Y se trata pues de un relato de cómo es la cuestión que en la que se ven atravesadas las mujeres migrantes que pasan por México y cómo es la política institucional en base a la violencia que se sufre. Y pues bueno, también da datos fuertes de cuál es la realidad que viven estas señoras, niñas, señoritas, como la sociedad nos enseña a denominar a nuestras cuerpas, y que eso sí tiene una repercusión grave hacia la represión que tenemos y que sufrimos día con día. Eran las 10 de la mañana en un centro de detención para migrantes en California, cuando Daniela tomó el teléfono para avisar a su esposo que en unas horas sería deportada a Honduras. De inmediato, él pidió permiso a la empresa donde laboraba para ausentarse. Tomó su auto y se dirigió a su casa. Tomó a su hija Carolina, de año y medio. Su madre sería deportada. Fue a través de un vidrio que vi por última vez a mi hija. Solo pude verla por unos minutos. Y esposada de pies y manos me subieron al avión. Durante el viaje a mi país, recordé cuando mi madre salió de Honduras con destino a Estados Unidos. Yo tenía 9 años, relata Daniela. Sin padre, ella quedó en custodia de sus abuelos y hermanos mayores. En los barrios de la capital hondureña, Tegucigalpa, justo el día de su cumpleaños, Daniela lloró la partida de su madre. A pesar de la constante comunicación, Daniela esperaba el momento en que su madre entraría por la puerta por donde un día ella salió. Pasó 6 años sin verla y un 23 de julio del 2006, por la madrugada junto con su primo, Daniela dejó atrás los momentos de tristeza para ir a buscar a su madre con solo 1,000 lempiras o 500 pesos. Logré llegar a California, donde conocí a Pedro. Nos juntamos y tuvimos a Carolina. La razón por la que me encuentro en estos caminos sufriendo, pasando tragedias. Yo no cruzaré la frontera, cruzaré ese vidrio que un día nos separó, por donde vi por última vez a mi hija, exclama Daniela con lágrimas en sus ojos. Fue en Santa Elena, Guatemala, cuando decidimos junto con otros compañeros de viaje tomar la ruta de la técnica a Palenque, Chiapas, para ingresar a México. Ya estando del lado mexicano, caminamos por una zona que parecía selva. Todo era potrero. De pronto 5 hombres armados nos salieron al paso. A todos nos desnudaron. A uno de mis compañeros lo golpearon en su cara y empezó a sangrar. A mí me dio mucho miedo y mejor cerraba los ojos. De pronto uno de ellos me dijo: "Párate y camina". Yo le dije: "¿A dónde me llevas? ¿Qué me van a hacer?". Y él contestó: "Lo que a todas". De pronto sentí un golpe en mi cara. Me aventó al suelo. Uno de ellos empezó a quitarme mi ropa. Yo gritaba, pedí ayuda, pero en medio de la nada, ninguna persona escucharía mis súplicas. 3 de ellos me violaron. "Ya te puedes ir", me dijeron. Salí corriendo. Sentía tanto miedo y tristeza. Lloraba de rabia. Llevaba como 15 minutos corriendo cuando escuché mi nombre. Era mi primo y los demás compañeros. Ellos me estaban esperando escondidos en los montes. Seguimos el camino hasta llegar a una carretera. Tomamos una combi y llegamos a Palenque. Ahí tomamos el tren en la madrugada. Estaba lloviendo y casi resbaló cuando me estaba subiendo. Viajamos por muchas horas. Lloraba en silencio y me acordaba de mi hija. Eso me daba ánimo de seguir adelante a pesar de lo que me había pasado. Nosotras las mujeres sufrimos mucho en este camino. Cualquiera se aprovecha por nuestra condición. Siempre hay una razón por la cual tomamos la decisión de emigrar, de salir de nuestros países. El sufrimiento y las agresiones se agudizan en cuanto entran a México. Las estadísticas de agresiones contra las mujeres indican que 7 de cada 10 mujeres sufren de abuso sexual y 9 de cada 10 son acosadas sexualmente durante el viaje rumbo a los Estados Unidos. Esos números son alarmantes, pero hasta el momento no existe mecanismo para contrarrestar estos crímenes. Las mujeres viajan con el pánico de que en cualquier momento pueden ser violadas, ya sea por bandas del crimen organizado o por alguna autoridad policíaca. Un gran número de mujeres secuestradas son destinadas a ser empleadas para laborar en centros de vicios. Es decir, muchos de los secuestros que ocurren en México hacia las migrantes son exclusivamente hacia mujeres, con la finalidad de entregarlas a bandas que se dedican a la explotación sexual. Uno de los estados donde existe un alto índice de este crimen es Chiapas. Es común ver a jovencitas de origen centroamericano de entre 15 a 18 años laborando en bares, cantinas y burdeles donde son obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad. En su mayoría, las mujeres que se deciden emigrar es porque en su país de origen fueron de violencia intrafamiliar. Son víctimas de la inseguridad en sus países. Muchas de ellas fueron incluso obligadas a trabajar para mantener a sus parejas sentimentales. La decisión de emprender el viaje rumbo a México es porque su vida corre peligro. Tengo mucho miedo de subirme al tren, pero más miedo me da regresar a mi país, indican la mayoría de ellas. Cuando se internan al territorio mexicano, el peligro se agudiza. Durante el viaje, al igual que el resto de sus compañeros, tienen que tomar caminos peligrosos y subirse al tren. Algunas recurren a un traficante de personas para que las guíe, pero incluso ellas también son abusadas por esos llamados coyotes. En los últimos años, la migración por parte de las mujeres ha incrementado. En los albergues donde les ayudan es notable observar dicho incremento. Ellas son el grupo más vulnerable de los vulnerables. Se han documentado casos de mujeres que sufrieron violaciones sexuales durante la entrada al país, durante el tren en movimiento cuando alguna autoridad policíaca las detuvo. El valor de las mujeres migrantes es admirable, a pesar de lo que les pasa en el camino. No detienen su viaje, porque dicen ellas, no quieren seguir sufriendo en sus países. Hoy es necesario exigir mayor atención hacia ellas. Que en México existan leyes que lleven verdaderamente a prevenir estos delitos cuando transitan por nuestro país. Pero sobre todo que exista una ley migratoria de acuerdo a la realidad de estas personas, que ayude a sacarlas del infierno, como le llaman a la ruta migratoria, pero así no sufrir estos atropellos. Es decir, ya es hora de parar este holocausto y la mejor manera es otorgar un permiso o visa de tránsito para que viajen dignamente y se acabe la migración violenta. Hasta el momento ellas solo forman parte de las estadísticas de secuestros, violaciones, asaltos y trata de personas. Ningún organismo o institución le ha importado realmente lo que sucede a las mujeres migrantes. Por lo menos no se ven en la ruta que ellas toman durante su paso por México. Ellas son víctimas de la delincuencia organizada, pero también son invisibles e ignoradas por este gobierno y sociedad machista. Mujer migrante, la bestia calla cuando la negra noche se apodera de tus sueños. Ella es su cómplice en esta misión de acabar con tu libertad. Tus ojos brillantes se nublan en medio de la oscuridad. Un escalofrío recorre tu cuerpo y sin compasión eres llevada al matadero. Ahí las manos sucias del malvado rasan tus vestiduras para arrebatar tu inocencia, tus sueños. Quisieras morir, pero tu valentía y coraje puede más que la indiferencia que permite el cobarde crimen cometido hacia ti. Te levantas y continúas la ruta de la muerte. Y pues bueno, esta es... Lo leí para hacer la reflexión, ¿no?, sobre la propuesta de este escrito, por un análisis de la situación que se vive con nuestras compañeras, mujeres migrantes, en tránsito por México. Y pues para pensar de qué forma es demasiado violento el sistema patriarcal que nos domina y que nosotros permitimos eso día con día, nosotras también. Entonces, bueno, les invito a que la lean otra vez y que busquen más información acerca del tema, que opinemos qué es lo que pensamos, que lo llevemos a la discusión, porque es humano darse cuenta que estamos equivocados y que todos los días, día con día, pues todas las personas ejercemos esa violencia de una forma de la misma magnitud de la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con este bloque. Y bueno, les recomiendo entrar a ver a este portal, movimientomigrantesmesoamericano.org. Y pues esta nota fue escrita en el 2016, el 9 de marzo. Ya tiene algún tiempo, pero podemos actualizarnos con información, con pues mucha más información que se están moviendo por todas las redes alternativas. Y continuamos.
Y bueno, ya con esto estamos terminando el noticiero del día de hoy. Agradecemos a todos su escucha. Los esperamos las próximas ediciones de Noticias de Abajo y de Toma la Palabra para que sigamos comunicándonos e informándonos y rompiendo el cerco. Hasta la próxima.
ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Si te quieren invisibilizar,
toma los medios.
Si te quieren dominar,
toma el poder.
Si te quieren callar,
toma la palabra.
Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote.
Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México.
Rompiendo el cerco informativo.
¡Toma la palabra!